La espera.
Había en todo aquel lugar una atmósfera como de conspiración, aunque sin ninguna consecuencia, claro está. Habían llegado a fastidiar al director con sus constantes peleas por cuestiones de preferencia en la mesa durante las comidas, así que ordenó que se construyera una inmensa mesa redonda para la que hubo que edificar un barracón especial. Aquel era el comedor del puesto. El asiento que él ocupaba se convertía en la cabecera de la mesa. Los demás no estaban en ninguna parte. Uno podía sentir que esa era su convicción inalterable. Por lo que se refiere a la gente de primera clase, mantenía las distancias con los demás agentes y estos, a su vez, decían que era un espía del director. Las paredes de adobe de su vivienda estaban recubiertas de esteras nativas y toda una colección de lanzas, azagayas, escudos y cuchillos colgaban de ellas a modo de trofeos. El suelo, formado de tablones, estaba cubierto por las pertenencias de los hombres blancos. Cajas abiertas y medio vacías, ropa de ciudad, viejas botas. Todas esas cosas sucias, todas esas cosas rotas que se acumulan misteriosamente en torno a los hombres desaliñados. Tenía una vela para él solo. Cuando se suponía que el director era el único hombre con derecho a vela. Y la mitad del día no debía ocuparse en nada en absoluto.
Bueno, no es mi culpa, eso puede verlo cualquiera.
Muy bien, entonces, ¿por qué no se va usted?
Ah, seguramente usted bromea, Marlowe. Cada hombre, usted lo sabe bien, lo sabe y es humano, honesto incluso, se podría decir, cada hombre siente la necesidad de medrar.
¿Y entonces?
Cuando uno... Bueno, cuando uno viene aquí... En fin, cuando uno viene aquí, no tengo que explicarle, ya se puede imaginar que no es para contemplar la luna.
Usted no contempla la luna.
¿Acaso usted... ustedes querrían que lo hiciera?
Imagino que su amigo, río arriba, le diría que no.
El señor Kurtz es un genio universal, pero incluso para un genio resultaría más cómodo trabajar con herramientas adecuadas, ya me entiende, hombres inteligentes.
Y usted, que es un hombre inteligente, mientras tanto le hace esos trabajitos de secretaría al director.
Ningún hombre sensato rechaza desconsideradamente la confianza de sus superiores.
Aquello era tan irreal como todo lo demás. Como las pretensiones filantrópicas del negocio en su conjunto, como su charla, como su gobierno, como sus exhibiciones de trabajo. El único sentimiento real era el deseo de lograr un nombramiento en alguno de los enclaves comerciales donde podían conseguirse porcentajes. La palabra marfil resonaba en el aire, como un susurro, como un suspiro. Casi era objeto de adoración. Un velo de necia rapiña lo invadía todo como el hedor de un cadáver. Intrigaban, se calumniaban y se odiaban los unos a los otros por este motivo. Pero en cuanto a mover realmente un dedo... ¡Oh, no, cielos! No, no me gusta el trabajo, a ningún hombre le gusta, pero sí me gusta lo que el trabajo implica. La oportunidad de encontrarse a sí mismo. Y respecto a eso... No tenía que preocuparme en modo alguno. Tenía cantidad de cosas por hacer y pescar mi vapor del fondo del río.
No tiene buen aspecto, no señor.
Tampoco parece tan dañado.
Mire usted bajo la línea de flotación. ¿Lo ve? Allí se agita esto un poquito. Le hizo un buen agujero al pilotín. Claro que el río tampoco es moco de pavo.
¿Lo vio usted?
¿Verlo? No, ni por pienso. Nunca subo al vapor. Bueno, si está en el agua. Tuve bastante de ella en el viaje hasta el Congo.
¿Calderero?
De siempre.
¿Y aún así?
No hay por qué desesperar.
Estoy de acuerdo con usted.
Déjeme, deje que me sujete la barba detrás de las orejas. Y veamos lo que tenemos aquí debajo.
¿Bien?
Es lo que le decía. No tiene buen aspecto.
Por lo tanto...
Habrá que cambiar eso.
En primer lugar, debíamos izar el vapor y sacarlo del agua, al menos lo suficiente como para poner el boquete al descubierto. Eso no fue difícil. Pero después había que tapar el boquete. Teníamos planchas metálicas, unas planchas que podrían servir, pero nada con que fijarlas al casco. Varias veces por semana llegaba de la costa una caravana con mercaderías. Indiana horrendamente satinada, cuya sola vista hacía estremecer, cuentas de vidrio, horribles pañuelos de algodón estampado, pero nada de remaches. Había cajas enteras de ellos allá abajo en la costa. Cajas. Montones de ellas, llenas a reventar. Dabas dos pasos y te tropezabas con un remache. Tres porteadores hubieran bastado para traer todo lo que se necesitaba para poner el vapor a flote. Pero lo único notable que llegó de la costa en mucho tiempo fue una abigarrada multitud, una invasión, un castigo, un tormento, que se fue presentando por secciones a lo largo de casi 3 semanas.
Almanaque náutico, cronómetro, un barómetro aneroide, sí, una brújula de plancheta, tablas de logaritmos, un telémetro, un microscopio con dos objetivos secos de 2 milímetros, sí. Un espectroscopio de bolsillo. Un minómetro fotográfico. Un compás para medir cráneos humanos, sí. Un fotómetro de absorción. Un modelo de gramática. Un vocabulario para el estudio comparativo de lenguas.
Bien, bueno, ¿por qué no? Lengua no era lo que le faltaba a aquella horda que fue inundando el puesto con un montón de tiendas, banquetas, botes de hojalata, cajas blancas y fardos grises. Un revoltijo inextricable de cosas decentes en sí mismas, pero que la demencia humana hacía parecer productos del saqueo.
Nosotros participamos del contento general. Nosotros participamos del contento general quemando alguna pólvora en disparos y fuegos de artificio. Deberías haberlos visto. Se quedaron pasmados, atónitos diría yo. Las luces de colores, las bombas misteriosas, los cohetes. A esos no les quedó ninguna duda sobre quién manda.
Y el fonógrafo. El fonógrafo siempre crea una gran impresión. Recuerdo un día que, después de dar un concierto al que asistió el poblado entero, alguien nos preguntó: ¿cómo llamáis a eso? ¿Brujería? Oh, no, le dije. Solo es nuestra inteligencia. Eso es inteligencia. Eso le dije. Y el pobre idiota, el salvaje, ¿sabéis lo que me contestó?
No.
Me dijo...
¡Calla, calla, silencio! ¿Es que no oís?
A ver con qué va a salirnos este ahora.
Me dijo... ¡Eso es brujería! ¡La inteligencia se queda muy corta frente a eso!
Yo una vez...
¡Espacio, espacio!
Yo una vez, para señalar mi partida, hice algunas pequeñas hogueras y puse en marcha mi fonógrafo con óperas de Wagner. Era un atardecer magnífico. ¡Magnífico! Eso me puso del humor adecuado para iniciar la marcha.
¡Espectáculo, señores! ¡Eso! ¡Eso es lo que les damos al nativo! ¡Carromatos, baúles! ¡Miren a estos cómo estiran sus cuellos para vernos mejor! ¡Seguro que ahora corren a comentarlo a todos sus amigos!
Aquella condenada caterva se hacía llamar Expedición El Dorado. No había ni un átomo de previsión ni de intención seria en toda ella. Arrancar tesoros de las entrañas de la tierra era lo que deseaban, sin que les animaran más propósitos de los que tienen los ladrones cuando fuerzan una caja de caudales. Un grupo de hombres escandalosos, eso es lo que eran. Los mandaba un individuo gordo, entrado en años, que llevaba su gruesa barriga con ostentación sobre las cortas piernas. Por fuera se parecía a un carnicero de barrio pobre y sus ojos tenían una mirada soñolienta. Durante todo el tiempo en el que su banda infectó el puesto, jamás habló con nadie, salvo... bueno, se abrazaron nada más verse. Cayeron uno en los brazos del otro, aunque había algo de furtivo en ese abrazo. Se les podía ver a ambos deambular todo el día con las cabezas juntas en una inacabable confabulación. porque lo cierto es que el jefe, el conductor de aquel sórdido rebaño, provisto de asnos nuevos para la carga y de todos los avances de la técnica, aquel inconfundible espécimen, ¿no es la vida un magnífico juego? El jefe de esta expedición...
Los hombres que vienen aquí no deberían tener entrañas.
Era el tío de nuestro director.